Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, al final de una de las semanas más agitadas de los últimos tiempos. Pensábamos que llegados a este punto la marejada iba a ir remitiendo después de que hayan temblado, como han podido comprobar, los cimientos incluso del fútbol europeo y por ende del fútbol mundial. Pero la UEFA no olvida y la UEFA no cede. Y su presidente, que se ha hecho fuerte y está empezando a tener una actitud demasiado hostil, está incluso llegando a ser hasta un poco macarra y todo a la hora de hacer declaraciones como las que ha hecho hoy después de la reunión que ha mantenido el máximo comité o el máximo organismo del comité ejecutivo de la UEFA. La primera conclusión de la reunión de hoy ha sido la de mantener al Real Madrid en la Champions, pero advierte, los que se han bajado del barco quedan absueltos, pero los que se mantienen, el Madrid y el Barça entre ellos, como sigan hablando de la Superliga, no van a jugar la máxima competición continental. Partimos de una base, y en eso supongo que estaremos todos de acuerdo, la chapuza de los impulsores de la Superliga ha sido mayúscula, en la forma y en el contenido, algo impropio de estos gestores. Todos seguimos sorprendidos de lo mal que se han hecho las cosas, con una sensación de provisionalidad que no se corresponde con un proyecto de semejante calado. Pero la UEFA, a la que tanto le gusta decir o tanto le está gustando decir aquello de que el fútbol es del pueblo, el fútbol sí, pero su gestión es de ellos, y bien que lo disfrutan, la UEFA sabe perfectamente que el Madrid y el Barça no son ni de Florentino ni de Joan Laporta. El Madrid y el Barça son de sus socios, y la decisión de cambiar de competición tiene que pasar por ellos. Y por el momento, los socios del Madrid y del Barça no han dicho absolutamente nada. Por eso, tanta amenaza a los clubes sobra, al menos hasta que los socios se pronuncien. Las conclusiones hechas públicas por Ceferín hoy, que son que siguen adelante con la Superliga, que si siguen adelante con la Superliga, adiós a la Champions. Que están a la espera de ver qué consecuencias tiene el paso que han dado, porque todavía este asunto no está cerrado. Que los arrepentidos quedan absueltos. Y ha dejado muy claro que han sido muchos años de mentiras que han desembocado en esta traición. Así lo ha dicho textualmente Ceferín. Pero insisto, los clubes son de los socios. Aunque los futbolistas y los técnicos poco tienen que ver con la Superliga por el momento, hoy se le ha cuestionado a Zidane por las amenazas de la UEFA. Y el técnico francés ha dicho esto.
Y lógico. Entonces al final vamos a jugar la Champions y tenemos derecho a jugar la Champions y la vamos a jugar. Yo creo que es un asunto absurdo. Ahora no voy a entrar en eso. Solo lo que te puedo decir es que nosotros nos vamos a preparar para jugar la semifinal de Champions. Está claro,
la próxima semana ante el Chelsea, el partido de ida en el Di Stéfano de Valdebebas. Al respecto de la Superliga, Karl-Heinz Rummenigge, el presidente del Bayern, ha dicho en L'Equipe que no se subieron al carro de la Superliga porque están satisfechos con la Champions, con la actual Champions. Y JP Morgan, el banco que iba a poner los 3.000 y pico millones para recuperar el doble por los intereses en un periodo de más de 20 años, ha pedido disculpas por no haber juzgado bien la repercusión que tendría el anuncio en la comunidad futbolística. Así que la gente que va a poner la pasta también se ha dado cuenta de que se le ha vuelto en contra. La reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA ha servido además para declarar el acta de defunción de Bilbao como sede de la Eurocopa y la aprobación de Sevilla como el escenario de los partidos de la selección. Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya día agitado de la UEFA, ¿eh?
Bueno, pues sí. Primero la confirmación, luego contaremos las amenazas de Ceferín en esa entrevista, en declaraciones a AP, la agencia Associated Press, la más importante de Estados Unidos, y por otra parte, al margen de lo del Real Madrid y la Champions y la Superliga, lo que veníamos contando en los últimos días, y es que se cae Bilbao y entra Sevilla, el estadio de la Cartuja. Al final hay que decir, Joseba, que van a ser 11 ciudades, 11 capitales en este europeo de este próximo verano, porque se ha caído Dublín, y para Dublín, para la capital de Irlanda, no hay ciudad sustituta. Así que se quedan en 11 con la novedad de que no estará Bilbao y sí estará Sevilla. La selección española, Joseba, estará concentrada durante todo el torneo en Las Rozas, lo cual va a ser muy cómodo para los hombres de Luis Enrique. Viajarán a Sevilla en AVE, un viaje cómodo de apenas poco más de 2 horas antes de cada partido. La vuelta a Madrid, así durante todo el torneo. La logística para la Federación Española es perfecta. Y además, y esto es muy importante, la Junta de Andalucía ha prometido a la UEFA público entre el 30 y el 50% en la Cartuja. Un 30% son 18.000 espectadores, más o menos. Un 50% llegarían a lo mejor hasta 30.000. Bueno, pues ahí, en esa banda, estará la afluencia de público. Y importante también, las entradas que algún oyente pudiera tener y que hubiera comprado en la UEFA, en UEFA.com, para Bilbao, no valen. Quedan anuladas, se han cancelado. A usted, si tiene entrada, le devuelven el dinero, pero si quiere de nuevo entradas para ver a la selección española, hay que comprarlas de nuevo en UEFA.com. Repito que las que se hayan comprado para San Mamés no valen porque van a quedar canceladas y habría que comprarlas de nuevo. Y nada, España-Suecia el día 14 de junio, España-Polonia el día 19 de junio, España-Eslovaquia el día 23 de junio y además un encuentro, como estaba previsto en Bilbao, de la ronda de octavos de final. Es mala noticia, lo lamentamos por Bilbao, evidentemente, pero bueno, pues lo importante es que España no ha perdido su ciudad y que en este torneo multisede, que va a ser un poco complicado por el tema de la pandemia y tal, pues por lo menos hay una ciudad española como va a ser Sevilla.
Luego lo analizaremos detenidamente en el Oasis de Libertad, pero a mí me sorprende que, estando a la altura del mes de abril en la que estamos, 23 de abril, si España juega en un mes y dos semanas en Sevilla, se pueda asegurar la presencia de 18.000 o 30.000 personas en el Estadio de la Cartuja.
Bueno,
es complicado, sobre todo si vemos los datos de los últimos días, sí, de las últimas semanas y cómo está evolucionando esto.
Sí, pero bueno, es lo que la... Claro, es que nadie sabe cómo evolucionará esto, pero esto es lo que la Junta de Andalucía, que tendrá su información, le ha dicho a la UEFA y lo que la UEFA ha transmitido hoy. Yo quiero ser optimista, ¿no? Estamos vacunando en España a un ritmo de casi 500.000 personas diarias, ¿no?
Sí. Sí. Luego te choca que ves el torneo de tenis Conde de Godó y las gradas, no estaban a tope. Pero sí había muchísima gente en las gradas. Entonces la diversidad de criterios es algo que a mí al menos me confunde.
Esperemos que se pueda, esperemos que pueda entrar gente, que puedan arropar a la selección española y, joder, yo creo que va a ser un subidón, yo sé, va a haber un... La Cartuja, pues, no es a lo mejor el estadio más bonito de toda España, pero, joder, que va a jugar allí la selección española y que puedan entrar, no sé, déjate del 50%, pero pon un 25, 15.000, 16.000, 17.000 personas. Yo creo que va a ser un subidón para todos, ¿no? Porque además es un poco que la vida vuelva a ser la vida de antes, ¿no?
Estoy como loco. Y tanto que sí. Mira, me está diciendo Jesús que recalque que Estados Unidos ha dado la luz verde a la vacuna Janssen. Y que, por lo tanto, se va a empezar a inocular a la gente con esa vacuna. Se supone que si Estados Unidos ha dicho que sí, pues el resto del mundo irá detrás.
Y esa es muy importante porque es de
monodosis
única.
Sí, es monodosis, exacto. Efectivamente. Y en esta nos encontramos con las 6 últimas jornadas de Liga. Hoy no hemos tenido partido de primera, así que todo a partir de mañana. Y mañana a las 2, el Elche-Levante. A las 4 y cuarto, el Valladolid-Betis. A las 6 y media, el Valencia-Alavés. Y a las 9 de la noche, el Real Madrid-Betis. Con Hazard y con Modric en la convocatoria. No está Toni Kroos. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la confección de la plantilla del Real Madrid ante las numerosas ausencias por el COVID, por las sanciones, por las lesiones. ¿Esto es lo que piensa su entrenador?
No, nosotros no tenemos una plantilla corta. La tenemos amplia y muy buena sobre todo. Luego hemos tenido problemas, muchas cosas, lesionados, lo del COVID también. Bueno, una temporada un poco diferente, rara, pero como fuera con lo que está pasando a mucha gente que lo está pasando muy mal, nosotros no podemos quejarnos.
El domingo a las 2 se juega el Huesca-Getafe, a las 4 y cuarto el Villarreal-Barça, vaya partido, a las 6 y media, bueno, Huesca-Getafe también tiene lo suyo, a las 6 y media Celta-Osasuna y Sevilla-Granada, y a las 9 en San Mamés el Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid, el líder juega en la Catedral. Y el lunes se cierra la jornada con el derbi guipuzcoano en Ipurúa entre el Eibar y la Real. En segunda sí que ha habido un partido, el que se ha jugado en la Romareda, Zaragoza 0, Sporting 0, y del fútbol internacional destacamos un resultado en la Premier League, el Arsenal 0, Everton 1. Y al margen del fútbol hemos tenido varios asuntos en el mundo del deporte, como por ejemplo la Euroliga. Ha terminado hace tan solo unos minutos el segundo partido de los playoffs de la Euroliga entre el Barça y el Zenit de San Petersburgo. Ha ganado el Barça, pero ha ganado con muchísimos apuros. Barça 81, Zenit 78, y lo ha hecho en la prórroga. Es decir, empata la eliminatoria, tendrá que ganar un partido en Rusia para forzar el quinto partido que se jugaría en el Palau, y evidentemente si gana la próxima semana los dos en Rusia, el Barça estará en la Final Four. En el torneo Conde de Godó de tenis, Rafa Nadal ha ganado a Cameron Norrie en 2 sets. En las semifinales, mañana jugará contra Pablo Carreño. Pero justo después de terminar el partido de hoy, Rafa Nadal ha hecho una seña a su cuerpo técnico y les ha dicho: quiero ir a entrenar. ¿No estaba satisfecho con todo lo que había hecho en el partido?
No, para soltar un poco el cuerpo, ¿no? Después de un primer set bueno, el segundo set ha sido un pelín más embarullado, diría, más complicado. Y bueno, me sentía bien como para poder ir a pegar unas bolas y soltar un poco el brazo, tanto de revés como de drive. irme a casa con más soltura, ¿no? No, nada más que eso, no es ni mucho menos ni la primera ni la número 5 que lo hago, y simplemente buscando las cosas que me puedan ayudar a estar un poquito mejor para mañana, pero siempre teniendo en mente el medio plazo, o sea que en eso estoy.
Y Pablo Carreño, el asturiano, ha ganado al argentino Schwarman, así que mañana desde las 4 de la tarde, Nadal Carreño, la segunda semifinal del Conde de Godó. La primera semifinal la jugarán desde la 1:30 de la tarde, Jannik Sinner, que ha ganado a Rublev. Cuidado a este jugador, que tiene nombre, pues bien podría ser inglés o americano, pero que es italiano, Jannik Sinner, que ha ganado a Rublev, y Chichipas, que tiene nombre griego y es griego. Chichipas, que ha ganado a Aliassime. Y en el campo del gas vamos a hablar de la velada que ha terminado hace unos instantes en Valdebrón, la velada, segunda velada de Match Room en España. Sándor Martín ha ganado a Kai Prosper por decisión unánime, es decir, retiene el Campeonato de Europa del Superligero. Andoni Gago retiene el Europeo del Pluma tras el nulo contra Gavin McDonnell en una de las decisiones más escandalosas en el mundo del boxeo de los últimos tiempos. Luego les contamos el porqué. Iker Valejarraga ha ganado a Jess Smith, sin título en juego. Ha ganado por KO en el séptimo asalto, pero después de caer dos veces a la lona. Todo ello lo hablaremos en el campo del gas. Cuidado a esta canción, ¿eh? Es nueva. Easy es Lizzy. ¿Te suena el que canta Alcalá?
No.
No te suena. Bueno, pues esta canción es un canto al fin del confinamiento, es una visión irónica de la pandemia y sus consecuencias. La cantan dos bestias, uno es Mick Jagger, este señor es Mick Jagger.
Sí.
¿Qué es Mick Jagger? ¿Qué más vas a decir? Y el otro es Dave Grohl, el cantante y guitarrista de Foo Fighters, antiguamente el batería de Nirvana. Pedazo de canción acaban de hacer. Como no hemos tenido bastante a lo largo de la semana, hoy le faltaba la guinda a 5 días intensísimos de actualidad, 5 días en los que el mundo del fútbol ha temblado, 5 días en los que nos hemos visto en algún momento sin saber qué fútbol tendríamos en los próximos años y en el que todo apunta a que va a quedar tal y como estaba, más o menos. No sabemos si con los clubes cobrando más o no, pero la situación va a ser más o menos la misma. Y eso, a pesar de que, Alca, antes lo del programa lo comentábamos, la actitud de Ceferín, el presidente de la UEFA, se ha hecho fuerte, pero está incluso llegando a rebasar el punto ese de chulería y,
es un poco como cuando,
y de matonismo incluso.
No sé, no es una actitud seguramente muy recomendable para ir por la vida, ¿no? Pero cuando le has ganado absolutamente a tu absoluto enemigo y ya te regodeas en la victoria, ¿no?
Sí.
O sea, es evidente que este primer asalto lo ha ganado la UEFA y este primer asalto lo ha ganado Ceferin y Florentino lo ha perdido y los 12 clubes no han conseguido salir adelante y además ha sido un error de comunicación y de puesta en escena y todo lo que quieras. Pero es verdad que se está regodeando un poquitín en la victoria del presidente de la UEFA y yo no sé si eso es muy bueno. Lo más importante, bueno, al margen del tema del Real Madrid, las semifinales de la Champions sin ningún problema. El Real Madrid la próxima semana, el martes, con el Chelsea, y el Manchester City ante el Paris Saint-Germain. Como contamos durante estos días, el ejecutivo de la UEFA es ejecutivo. Y bueno, la UEFA es muy particular, pero todavía hay división de poderes. La UEFA es ejecutivo. Sería un judicial, un comité de competición, un comité de disciplina, el que tendría que echar al Madrid de la Champions si el Madrid hubiera hecho algo, si hubiera cometido alguna infracción. Porque aquí lo que tenemos es, y cada uno puede pensar, que el presidente se ha equivocado y se ha pasado de frenada y lo ha comunicado muy mal, pero el Real Madrid Club de Fútbol deportivamente no ha hecho nada más que ganarse desde el mes de septiembre el derecho a jugar una semifinales y estar en la final de la Champions. Entonces, pues eso es lo que ha ratificado hoy el Comité Ejecutivo de la UEFA.
Básicamente, pero... porque se está diciendo todo el rato, sí, de que el fútbol es de los socios, el fútbol es de los aficionados, ha ganado la calle. Bueno, no ha ganado la calle, ha ganado la UEFA. Eso para empezar. Ha ganado la UEFA, que está bastante lejos de la calle.
Exacto.
En cuanto a nivel de vida, y está bastante lejos de lo que es el aficionado al fútbol. Porque es que viven en un estrato social.
Igualar
muy,
la UEFA
muy
con la calle.
Claro, claro.
Alguien me dijo una vez, Joseba, que los miembros de la UEFA, toda la gente esta, cuando hay un comité ejecutivo de la UEFA, que son ciento y la madre, que son los mayores clientes de la clase business de los aviones y de los hoteles de 5 estrellas. Y es verdad, O sea, es verdad, esta gente va en... Tú te haces Madrid y Múnich en la clase de business de Lufthansa con un señor que vale...
Tropecientos.
5.000 euros el vuelo, tal, y... Sí, tremendo.
Por eso digo, por eso quería recalcar eso. Y luego, lo que hemos dicho desde el inicio, el Madrid y el Barça son de sus socios, y los socios todavía no se han pronunciado. Otra cosa es que los socios digan, queremos la Superliga, y luego diga la UEFA, pues ahora no vais a jugar la Champions. Vale, pero los socios no se han pronunciado al respecto, así que vamos a tener un poquito de respeto.
Y la amenaza de Zeferin, que me parece noticiable y que ha vuelto a repetir hoy en declaraciones en una entrevista con una de las agencias de noticias más importantes e influyentes del mundo, como S&P, Associated Press, de Estados Unidos. Zeferin insiste en que... De cara a la próxima edición de la Champions, esto que nos cuenta Fouto, que en el mes de mayo tienes que mandar una instancia a la UEFA, inscribirte en la competición y tal, seguramente se va a poner algún tipo de cláusula o algún tipo de... algo en el contrato, es decir, tú juegas la Champions, pero juegas la Champions de la UEFA. Y que la gente, que los clubes dejen muy claro si, porque llega a decir en una de las declaraciones, si son de la Superliga, que jueguen la Superliga, pero entonces no pueden jugar la Champions. De hecho, para poner forma a todo esto y para, no sé si comunicar de alguna forma cuáles van a ser las condiciones de cara a la Champions de la próxima temporada en septiembre, el presidente Zeferin anuncia en esta entrevista de Associated Press una reunión de la próxima semana en la que estará la UEFA, las federaciones nacionales, la española con Rubiales entre ellas, y las ligas nacionales, la española con Tebas entre ellos también. Una reunión de la parte ganadora, digamos, de este pulso, UEFA, federaciones y ligas nacionales, para sentar las bases de la Champions de la próxima temporada. Cataloga de traición lo que han hecho estos 12 equipos durante la semana, los impulsores de la Superliga, diferencia a los 9 que se han ido y han pedido perdón de los 3 que se quedan, o sea, acepta el perdón de todos los que se fueron, pero parece que se queda ahí con la matrícula apuntada para Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín. Y lo dicho, reunión importante la próxima semana para, pues, no sé, no, yo ya a mí me cuesta mucho pensar que el Madrid o el Barcelona o la Juventus no vayan a estar en la próxima edición de la Champions, pero es que Zeferin está en un plan muy arrogante y muy en plan ganador y amenaza con un montón de cosas y bueno, vamos a ver en qué queda la reunión de la próxima semana. ¿Qué día es primero y qué conclusiones salen de ahí?
El segundo asunto ha sido el de la Eurocopa, ya lo hemos comentado. Sevilla va a ser la sede de los 3 partidos de la selección española en la primera fase y después de un partido de octavos que no sería el de España en cualquier caso.
Que no sería el de España, efectivamente, no es el partido de España, es el partido de España de octavos, me parece que si quedaban primero de grupo se jugaba en Dublín, pero ahora tampoco es en Dublín y se va a Londres, bueno, no sé exactamente qué partido es, pero no es el partido de la selección española. Son el España-Suecia, 14 de junio, el España-Polonia del 19 de junio y el España-Eslovaquia del día 23 de junio. Hay que decir que en esta comunicación que ha hecho la UEFA con el cartel ya definitivo del torneo, llama la atención algunos datos, sobre todo del público. Budapest, que es una de las sedes, bueno, quedan 11 sedes. Budapest, la capital de Hungría, ha anunciado que permitirá el 100% de público en su estadio. Decías tú de Sevilla que te llamaba la atención. Budapest anuncia el 100% en los partidos que le toque jugar allí. San Petersburgo, ciudad de Rusia, el 50%. Bakú, de Azerbaiyán, también el 50%. Y luego la mayoría, el resto, Copenhague, Ámsterdam, Londres, Sevilla, tal, están en la mayoría en un 30%.
Pues estoy mirando los datos de Hungría. La media de casos en los últimos 7 días de 3.426. Bueno, comparando con los nuestros, evidentemente sí, son bastante claro, mejores.
Sí, son mejores que España, también la población seguramente sea distinta y también yo dudo que se permita un partido con el 100% del público, ¿no? Eso seguramente pues con el tiempo, pero bueno, en todo caso, ese es el dato. Es la ciudad de las 11 que quedan que ha anunciado un mayor porcentaje, el porcentaje total para los partidos que se jueguen en esa sede. Y nada, ya tenemos, ya se ha acabado toda la incertidumbre, la verdad es que apremiaban un poquitín las fechas porque es el torneo arranca el día 11 de junio y bueno, pues estamos casi como aquel que dice terminando abril y ya tenemos todo el cartel con las 11 sedes y con dónde va a jugar cada partido y bueno, pues toda la cartelera de espectáculos de la Eurocopa 2020 que será en el verano 2021.
Por cierto, esto no tiene nada que ver con la Eurocopa, pero hoy hemos sabido que en Japón, cuidado, los Juegos Olímpicos, el gobierno japonés ha decretado el estado de alarma en Tokio. Porque están subiendo también bastante los casos de positivos de coronavirus. Estoy leyendo ahora en los últimos días 5.500 casos como media diaria. Y eso ha supuesto que se ha decretado el estado de alarma. En principio, los preparativos para la celebración de los Juegos se mantienen. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto porque nunca se sabe a dónde podemos llegar. Y dicho esto, nos vamos a ir hasta Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
En Bilbao no salen de su enojo por haber decretado la marcha de la sede a Sevilla.
Sí, se puede definir los sentimientos y lo que se ha expresado como incredulidad, indignación y, como tú dices, directamente cabreo, ¿no? La postura de las instituciones que han respaldado la sede de Bilbao entienden que se ha cumplido con todas las obligaciones pactadas con la UEFA, que así se lo ha hecho saber hasta el último momento el máximo organismo del fútbol europeo, que se ha trabajado y se ha invertido mucho dinero para traer la Eurocopa a San Mamés, y también se advierte que de lo único que se puede culpar, entre comillas, evidentemente, a las instituciones vascas es de actuar con prudencia y responsabilidad ante la actual situación sanitaria. No tendría mucho sentido prometer a la UEFA un aforo determinado sin saber si la pandemia lo iba a permitir o no. Por eso también en Bilbao pues se preguntan lo que tú decías un poquito, qué condiciones sanitarias prevé la Junta de Andalucía para poder asegurar las exigencias de presencia de pública en la Cartuja. Pero en cualquier caso, también se denuncia y se rechazan, porque ahora se ve todo como un poquito una campaña orquestada, ¿no? Esas insinuaciones, esos rumores que en su momento, esos globos sonda, ¿no? Que venían a decir que a Bilbao no le interesaba la Eurocopa por razones políticas, bueno, pues acusaciones que fueron atajadas de cuajo por el propio alcalde de Bilbao en este mismo programa, y además con una argumentación que es evidente, ¿no? No se hubiesen metido en este fregado hace 6 años. Ese tema es algo amortizado. Ha pasado lo mismo con la Vuelta a España, con la llegada del Tour, así que por ahí no había mucho que hacer, y al final, pues vamos a decir, la excusa o la disculpa se ha encontrado en el aforo de público. Se está también muy dolido con la actuación de la Federación de Rubiales. Se le acusa de maniobrar a la espalda para que no saliese adelante el proyecto de Bilbao, y se preguntan a él por qué no ha defendido la Federación Española a la que era su sede hasta las últimas consecuencias. En todo caso, ya se anuncia también que esto no va a acabar aquí, que van a pelear para hacer valer sus derechos. No hay que perder de vista que la UEFA ha roto unilateralmente el contrato y, bueno, pues lógicamente me imagino que la sede de Bilbao tratará de por lo menos recuperar el dinero invertido a lo largo de estos 6 años de trabajo. Pero ya digo que, bueno, pues al final la sensación es muy, muy amarga.
Pues así está la situación en Bilbao. Hasta mañana, José Ángel Agur. Gracias.
Hasta mañana, Agur.
Antes del Oasis de Libertad, ¿dónde está Fouto? Oye, ¿está en tu tierra, no, Morris?
Sí, está en Zaragoza.
Está en Zaragoza, sí, Zaragoza. Hola, Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos, sí, sí, en la ciudad de Isaac Avilés. Sí, señor, que me ha deparado un gran partido hoy, con muchos goles, con muchas ocasiones y muy entretenido.
O sea, que te has comido un gran truño, sí, en el Zaragoza 0, Sporting 0, ¿verdad?
Ha sido apoteósico. Y fíjate que yo me lo olía, ¿eh? Es de estas cosas que te hueles que dices, uy, hoy ya verás tú como... Pero sí, sí, al final, nada. Empate a 0, todos contentos, un puntito más para que el Zaragoza se salve, un puntito más para que el Sporting juegue el playoff.
Sí, que no se descuide el Sporting, que lleva una racha, que cuidado, que está el Girona por ahí también apretando, y ojo, ojo.
Sí, que... bueno, hay suspicacias, pero el Girona juega con el Oviedo, y claro, dicen los del Oviedo, bueno, pues, pero bueno, yo creo que el Oviedo va a salir a ganar el partido, pero vamos, yo creo que el Sporting se va a meter en el playoff, Joseba, yo creo que tanto uno se va a salvar como otro se va a meter en el playoff, pero bueno.
¿Cómo está Zaragoza?
Pues Zaragoza está muy bonita, como siempre. Hoy ha hecho un muy buen día, ¿eh? Y aquí nada, aquí todo se cierra, como sabes, bien a las 10 de la noche. Y entonces yo he llegado al hotel hace unos minutillos y me he encontrado aquí con mi cena.
¿Con la cena que te ha preparado el hotel?
No, con la cena que me ha preparado mi buen amigo Jorge Algarate, del Descorche.
Ah, amigo. Ese no falla, ¿eh? Jorge no falla, ¿eh?
Sí, no falla. Me ha dejado... Yo no sabía, no tenía ni idea de lo que me dejaba. Me ha dejado un paquete y lo he abierto y es una ensalada de burrata con helado de albahaca, tomate, nueces y sal rosa.
¡Buah, qué rico, macho!
¡Joder! Está
sí,
bueno.
Sí. Os recomiendo porque es uno de los platos estrellas del Descorche.
¡Qué bueno, qué bueno!
Sí. Pero muy, muy bueno. Ah, bueno, está bien.
Y deduzco que eso no ha sido lo único que te ha dejado.
No. Esto, a ver, me ha dejado más cosas. Pero esto ya para llevármelo mañana. Pero para cenar. Pero para cenar
o sea, que no solo te deja la cena, sino que te deja además las viandas para que te las lleves a tu casa.
Eso sí. Es, me ha preparado un paquete para yo llevármelo. Pero yo, aparte, le he traído también desde Madrid un regalito.
¿Un regalito de Madrid o de Extremadura?
Claro, de Madrid, sí. Le he comprado un regalito de Madrid. Unas palmeritas de esas de chocolate que le gustan a Alcalá, de la pastelería Mallorca.
Dice Germando Barro, que me está mandando mensajes, que hay que comer normal, dice.
Que hay que comer normal.
Normal. Sí, dice.
Pues ya me dirás tú, tomate, burrata, nueces, helado de albahaca, ya me dirás tú lo que tienes hora normal.
No, si es buenísimo, joder, si es lo claro, que ceno yo todos los días.
Germán está acostumbrado a las centollas.
Germán es, claro, percebes, centollo.
Si hay buenos camarones, claro, pues no, claro, el que está acostumbrado a eso, pues luego dice que comer normal, sí, claro.
Claro, pero evidentemente si vienes a Zaragoza, claro, un centollo, ¿de dónde te lo vas a comer? De la ría claro.
Hombre, en el Ebro habrá buenos centollos,
claro,
¿no? Digo yo.
Cada sitio tiene tal, si vas a Galicia, marisco, si vienes a Zaragoza, el Descorche, si vas a Madrid, a la Casa de Alcalá. Claro, cada uno tiene sus
chiringuitos, claro, sus chiringuitos.
Claro.
Tengo una curiosidad por saber qué más te ha metido entre las viandas.
Pues a ver, es que todavía no lo he abierto. Sin las cajitas estas que te ponen tan modernas para llevar y tal, pero bueno, es que yo no quiero ni abrirlo. Porque ya verás tú mañana. Esto me va a tocar el lunes quemarlo, pero ya ves tú.
Bueno. ¿Qué te espera el fin de semana?
Pues el fin de semana me depara grandes partidos. De nuevo, voy al Mirandés Almería el domingo y luego voy a ver a tu equipo el lunes en Eibar.
Ah, bueno, claro, es verdad. Haces el Eibar
Real Sociedad. Partido de gol, de primera.
Eibar
Real Sociedad. Sí.
La Real jugándose la Europa League y el Eibar jugándose la vida.
Sí. Además son equipos vecinos.
Sí, claro.
O sea que ahí no puede decir nadie, este va a ayudar a este.
No. Estando como están los dos, ahí no hay, desde luego. ¿Biscoto posible? No hay, desde luego.
Ahí no hay biscoto, ¿no? ¿Quién gana ese partido?
Yo creo que la Real, pero... No
yo sé. Creo que el Eibar. Para contrarrestar un poquito.
Vale.
Joseba, hay que contrarrestar.
Oye, ¿qué haces? ¿Vienes a Madrid y te vas luego a Miranda el domingo otra vez o te quedas ya por ahí?
No, me quedo aquí mañana para comer en el Descorche, que me ha sabido poco lo de hoy. y ya de aquí mañana me voy a Vitoria. Duermo en Vitoria porque está más cerca de Miranda.
Vale.
Sí.
Pues ala, se le están cayendo las lágrimas a Morris de la envidia que le estás dando, de la emoción.
Bueno, pues ahora le voy a mandar evidentemente el plato para que Morris se chupe los dedos.
Para darme envidia. Vale.
Sí, para darle envidia.
Un abrazo, Fouto. Buen fin de semana.
Adiós. Un abrazo a Morris, como diría Lasso.
Sí, un abrazo a Morris. Ahora está Morris aquí para leer los mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues Joseba, están comentándolo todo en el 637-230010 y @partidazocope a través de Twitter, y están muy contentos con la intervención que has tenido al principio del programa, ¿eh? La verdad que muchos comentarios hemos recibido al respecto, como este que dice: ya era hora que alguien hablase claro de la actitud de Zeferín, es intolerable. Otro decía: me ha gustado mucho la intervención de Joseba al principio del programa, muy bien, se agradece que alguien hable claro. Y otro decía: justamente, bien dicho, lo de Zeferín ha sido macarra y en definitiva maleducado, una persona que ha demostrado no estar a la altura de su cargo. Hablando de la posible sanción a Real Madrid y Barcelona, decía un oyente: Madrid y Barça están acostumbrados a acampar a sus anchas y se creen muy por encima del resto. Me parecería estupendo que los sancionasen el año que viene si siguen en sus 13. Y otro, sin embargo, dice que cualquier competición sin Barça y Real Madrid no tiene valor y no tiene interés. Entre Barça y Madrid llevan el 80% de los fans. Hablando de la sede, del cambio de sede de Bilbao por Sevilla, decía un oyente: tengo las entradas compradas para ver a España en Bilbao desde enero de 2020. Ahora nos dice Zeferín y Rubiales, que cambian la sede y que ya se verá qué pasa con esas entradas, pero luego nos venden que el fútbol es de los fans.
Recuerdo que Alcalá ha contado que esas entradas ya no tienen validez, ¿eh?
Por eso, que a ver qué pasa, y luego dicen ellos que el fútbol es de los fans. Y por último, como siempre, un mensaje hablando del Oasis, y creo que tiene que ver con Víctor Fernández.
Oasis auténtico. Víctor Fernández, le pongo los 100 litros de vino de Montilla para el asalto del periodismo capitalino, para que nos ayude a pasar de Peñaperro.
Joder, pues el vino de Montilla está muy rico, pero pega lo suyo.
Es fuertito,
Joder. Igual en vez de cojones de Peñaperros y en vez de seguir para arriba van hacia el este, hacia el oeste y terminan en otra parte. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Es la hora del Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.